Buenas tardes, hermanos. Preparación para la meditación de Santa Cena. Vamos a buscar dos pasajes en la Biblia y puestos de pie vamos a leer primero del libro de Filipenses, el capítulo 2. Puestos de pie, Filipenses capítulo 2. Mientras que buscan en sus Biblias este pasaje, voy a pedir a las personas que están planeando bautizarse, si me avisan, por favor, por un WhatsApp o me comunican esa tarde si estarán listos para este verano, si van a estar aquí con nosotros para programar estos bautismos. Entonces, las personas que están planeando bautizarse, estuvieron en la clase. Aunque no hayan terminado la clase de fundamentos, si quieren avisarme, por favor, si van a estar listos para bautizarse y planear para los bautismos pronto. Filipenses capítulo 2, y sigan con sus vistas la lectura, comenzando en el versículo 5. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y el otro pasaje es del libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, la profecía de Isaías, después de los Salmos, el libro de Isaías, el capítulo 45, y vamos a comenzar a leer en el versículo 20. Libro de Isaías, capítulo 45 y versículo 20. Sigan con sus vistas. Esta es palabra de Dios. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán. Y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Hasta aquí en la lectura de la Escritura vamos a repetir todos juntos el Padre Nuestro. Los domingos de Santa Cena acostumbramos a repetir el Padre Nuestro a manera de oración. Fijémonos en lo que estamos diciendo, que no sea de rutina, una repetición vana. Pero oremos con sinceridad todos juntos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Amén.
Sentémonos, hermanos. Antes de la Santa Cena, meditaremos brevemente en el versículo 24 de este pasaje de Isaías 45, Isaías capítulo 45 y el versículo 24. En este versículo, el Señor proclama y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Meditaremos en este versículo frase por frase. Leemos en la primera frase y se dirá de mí. Y lo que hay que aclarar aquí es quién es el mí y se dirá de mí. Y vamos a, por así decirlo, contestar la misma pregunta del etíope a Felipe. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Bueno, leamos los versículos anteriores y fíjense qué dicen y a quién les recuerda. Versículo 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Quién es el mí? Y se dirá de mí. ¿Quién es el único Salvador? ¿A quién tenemos que ver, mirar para ser salvos? ¿Ante quién se doblará toda rodilla y jurará toda lengua? Por supuesto, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este versículo, ese texto en Isaías es una profecía directa de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, la segunda frase del versículo es el corazón del mensaje. La segunda frase del versículo dice, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Y no tenemos ningún problema con que el versículo diga Jehová en vez de Jesucristo, en vez de Jesús. Jesús es un nombre que en la raíz hebrea significa Jehová salva. Jesucristo, por supuesto, es Dios, es Jehová. Y es por eso que Él nos puede salvar, que su salvación es ciertísima, segurísima. Ciertamente en Él está la justicia y la fuerza, porque Él es Jesús Jehová. Pero noten que cómo describe el versículo nuestra salvación. Nos dice el versículo, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. De eso se trata la salvación de Dios en el contexto. ¿Cómo somos salvos? Miramos a Él para ser salvos. ¿Y cómo es esto? Que Dios nos da su justicia y su fuerza. Y esto es lo que necesitamos como humanos. Esto es lo que más necesitamos, lo que urge para que vivamos en paz con Dios, para que vivamos en paz con nosotros mismos, en paz con nuestra conciencia. Necesitamos justicia y fuerza. Porque nacemos sin justicia. Es más, nacemos con antijusticia, nacemos en pecado y pecamos. Vimos en esta mañana mucho de esto. Y nacemos débiles, sin fuerza, totalmente sin fuerza, muertos en delitos y pecados. Un muerto no tiene nada de fuerza. Entonces, para poder vivir la vida real, por así decirlo, para poder vivir la vida eterna ante Dios, lo que nos urge es justicia y fuerza. Justicia, nos urge justicia. Porque nacemos en antijusticia, nacemos pecadores. Necesitamos esa justicia, esa rectitud, esa obediencia perfecta ante la ley de Dios, porque Dios es justo. Muchos creen que la Biblia se trata del amor de Dios. Y en cierto sentido es cierto que la Biblia nos habla mucho del amor de Dios. Pero a lo último, la Biblia se trata de la gloriosa justicia y santidad de Dios, que Él es justo, que Él es santo. ¿Notaron el énfasis en estos versículos? Versículo 21, proclamad y hacerlos acercarse, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? No hay más Dios que yo, Dios justo. Versículo 23. Porque por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra en justicia. Versículo 24. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia. Versículo 25. En Jehová será justificada y se gloriará toda descendencia de Israel. La Biblia se trata de la justicia y la santidad de Dios. Cierto, Dios nos ama y nos ama muchísimo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero no puede recibirnos, no puede recibirnos en el cielo, no puede recibir nuestras oraciones, porque no puede solapar ninguno de nuestros pecados, no puede pasar por alto nuestras desobediencias, nuestras maldades. Él requiere justicia. Justicia al 100%. Es la condición para que estemos con Él, porque Él castiga todo pecado. Para recibirnos tenemos que ser justos. Y no ser justos, por así decirlo, de panzazo, pero justos al 100%, perfectos en justicia. Por eso necesitamos su justicia. Y estas son las buenas noticias, excelentes, gloriosas y gozosas noticias del Evangelio. En Cristo tenemos esta justicia de Dios. El apóstol Pablo nos explica de esto en Romanos 3. Conmigo Romanos 3, el versículo 21. Romanos 3 y versículo 21. Hay veces que Dios me confirma el sermón para los domingos en algún himno, en algún versículo, alguna promesa, algo que dice un hermano. Y la semana pasada en un estatus, y yo leo los estatus en WhatsApp, sobre todo si son de los hermanos, de los cristianos, quiero ver qué andan diciendo, qué andan viendo, cuáles son las caricaturas de ellos, etc. Bueno, un estatus de un hermano tenía este pasaje de Romanos 3, 21. No voy a decir quién es porque el hermano Jonathan se va a enojar conmigo. Pues Romanos 3, 21. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, los siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, pero con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De eso se trata la Biblia, el Evangelio, los famosos versículos de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios es tan justo que no nos puede recibir de ninguna otra manera. Él no te perdona de ninguna otra manera. Aunque su amor es infinito, Él no puede solapar ninguno de tus pecados. Es imposible por su gran justicia y santidad. Pero en Cristo, esas son las buenas noticias, en Cristo, por su sacrificio, Dios te puede declarar justo, justificado. Lo leímos en Romanos 3 y de eso se trata nuestro pasaje. Isaías 45, 25 nos dice, en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Isaías 53, ustedes lo conocen, el retrato de la crucifixión nos dice en el versículo 11, hablando de nuestro Señor Jesucristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata la Biblia y es nuestro pasaje. Y por eso es el corazón aquí esta tarde y nos lleva inmediatamente, por supuesto, a la Santa Cena. Porque esto es lo que celebramos, conmemoramos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos declarados justos. Aunque somos pecadores, pecamos todos los días, podemos ser justos ante Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. En nuestro texto, la palabra justicia, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia. En el original está en plural. En el original dice, ciertamente en Jehová están las justicias. Y es una manera hebrea, una manera judía de decir que son muchas justicias, que es una justicia abundante. En Jesucristo tenemos una justicia abundante, perfecta, completa, inagotable, eterna. De eso se trata esto. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos tener esta justicia que tanto necesitamos? Bueno, aquí nos dice en el versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mira a Cristo, ten fe en Él, confía en Él. Cree que Él es Dios en carne, que vino a ser sacrificado para que pudiéramos ser justos, para que Dios nos perdonara y nos acreditara con su justicia. Ahora, noten que el versículo dice, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Necesitamos justicia, pero también necesitamos fuerza para vivir para Dios. Y eso es lo que tenemos en el Señor también. Todo lo que necesitamos para ser salvos y para ser santos, lo tenemos en Él. Hay algunos que creen que somos salvos por Cristo. Pero luego, para ser santos, nosotros tenemos que esforzarnos. Nuestras fuerzas, por nuestras fuerzas, vivimos la cristiandad. No. Eso es totalmente falso. Y qué bueno que en Cristo tenemos la justicia y tenemos la fuerza. Porque si dependiera de nosotros, estuviéramos perdidos. Si somos honestos, vamos a reconocer esta verdad. Pues solo en sus fuerzas podemos vivir la cristiandad, venciendo las tentaciones en su fuerza, creciendo en virtudes en su fuerza. Porque de nosotros no tenemos nada de fuerzas, pero en Cristo tenemos todas las que necesitamos. El cristiano es uno que dice para todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto, por supuesto, ahí en Filipenses 4, 13. El contexto es de pasar hambre o tener abundancia. Vivir bien económicamente con lo que Dios nos da, estando contentos con lo que Dios nos da. Pero el cristiano para todo tiene que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para todo lo que hago en la vida. Para todo lo que quiero hacer para Dios, lo puedo hacer en Cristo, en Él, que me fortalece. Y tiene que ser así, para que toda la gloria de nuestra salvación sea del Señor. Él no comparte su gloria, Isaías nos enseña mucho de esto. Él no comparte su gloria con ningún otro. Toda la gloria tiene que ser del Señor. Y nosotros no contribuimos nada más que nuestro pecado. Todo lo demás, Él lo da. Él nos lo acredita. Él nos lo da en Cristo. Esta mañana cantamos un himno y una de las frases dice, las fuerzas vienen de Él. Eso también es verdad. Todo lo que tenemos, todo don perfecto, toda fuerza, toda energía para vivir, tenemos por Cristo. Y un comentario práctico aquí. Es que primero dice justicia y luego dice fuerza. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Primero justicia y luego fuerza. La gente, el mundo, otras religiones dicen, hay que esforzarnos mucho para tener justicia. Dios nos dice, primero justicia. Y luego tendrán fuerzas. Y hay muchos cristianos que caen en esta trampa también. Ellos quieren esforzarse mucho para tener la justicia de Dios. Pero primero es la justicia. Aferrarnos a la justicia de Cristo. Entender y comprender. Dios me ve justo en Cristo. Y eso nos quita la carga del pecado. Nos quita la carga de nuestra frustración. Esa gran depresión que no hemos podido vivir la cristiandad. Es cuando llegamos a ese punto de reconocer. Toda mi justicia es en Cristo. Es lo que nos motiva. Nos da la batería, la energía. Para poder vivir para Dios. Para tener esas fuerzas que tanto necesitamos. Y otro comentario aquí es que la justicia y la fuerza de Cristo es lo que garantiza que viviremos como cristianos y al final llegaremos al cielo. Es por la justicia y la fuerza de Cristo que podemos vivir la cristiandad y llegar al cielo. Entonces, y veíamos algo de esto esta mañana. Como cristiano, nunca confíes en tu justicia. o en tu esfuerzo personal, te vas a frustrar. Vas a caer en una depresión espiritual. Muy, muy peligroso esto. Tú quieres ser buen cristiano y te esfuerzas, te levantas temprano, lees, oras y dices, ahora sí. Y caes otra vez, y caes, y caes, y no te sientes como buen cristiano. Precisamente es por esto. Tenemos que llegar al punto en nuestra cristiandad de reconocer, si yo tengo justicia, si Dios me va a recibir, si yo voy a poder ser santo, tiene que ser por la justicia y la fuerza de Cristo. Tú ora, Señor, de la justicia y fuerza de Cristo, dame las virtudes que necesito. Yo tengo esas virtudes por la justicia que tengo en Cristo y por la fuerza que tengo en Cristo. Yo tengo esta victoria sobre las tentaciones que batallan contra mi alma, porque la justicia y la fuerza de Cristo es mi justicia y mi fuerza. No dividamos entonces nuestra cristiandad en Cristo de nuestra santidad para Dios. Las dos cosas, la salvación y la santificación, la tenemos en Cristo. Ahora, la siguiente frase del versículo de Isaías nos motiva mucho. A Él vendrán. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán. La profecía no es quizás, a lo mejor algunos vendrán. La profecía es segurísima. A Él vendrán. Es como cuando Cristo dice en Juan capítulo 6, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¡Qué preciosísima promesa! Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, a Él vendrán. Es algo de lo más seguro, porque Dios Padre se lo da a Dios Hijo. Es su pueblo. Y porque Cristo mismo les da las fuerzas para venir. Niños, ¿se acuerdan de Lázaro? Lázaro muerto, ya apestaba, estaba muerto de días. Pero el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. En otras palabras, ven a mí. Y le dio las fuerzas para vivir y para venir a Cristo. Y así de seguro es con cada cristiano. Nosotros estamos aquí como cristianos porque el Señor nos da las fuerzas para vivir y para venir a Él. Ahora, de la frase a Él, vendrán, a Él vendrán, subrayen el pronombre Él. Lo voy a decir con mucho cuidado, ojalá que nadie me malinterprete y lo malaplique. La salvación es venir a Él, venir a Cristo. La salvación no es venir a la iglesia. La salvación no es venir al bautismo. La salvación no es venir al compañerismo. La salvación no es venir a la Santa Cena. La salvación es venir a Él, a Cristo. Es Cristo que nos da la justicia y la fuerza. Es en Él que tenemos el perdón y la paz y el poder de la cristiandad. Entonces, cuando asistas a la iglesia, cuando leas la Biblia, cuando participes de la Santa Cena, tú ora, clama al Señor, dile, Señor, revela a tu Hijo. He venido a la iglesia buscando a Cristo. Señor, enséñame de tu Hijo. Señor, esa tarde en la Santa Cena, aliméntame de tu Hijo. Y también, evangeliza. Comparte el Evangelio, motivado, porque de seguro que el que es de Cristo vendrá a Él. El que es de Cristo vendrá a Él. Padre, madre, calma tus ansiedades por tus hijos. Con esta gran promesa, a Él vendrán. De seguro que el que es de Cristo vendrá a Él. Calma tu ansiedad, y lo entiendo. Calma tu tristeza. Calma tu miedo por tus parientes, tus amigos. Aferrado a esta promesa, de seguro que el que es de Cristo vendrá a Él. La última frase, el versículo, es una advertencia. Y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Probablemente nosotros no usamos la palabra enardecen. Es una palabra que connota enojarse. Por eso creo en la Biblia de la versión de las Américas, así lo traduce. Y este versículo y la Biblia divide a los hombres en los que vienen a Cristo y los que se enojan contra Él. Aquí pueden apuntar el Salmo 2, por ejemplo. La Biblia divide a todos los hombres y mujeres del mundo en los que vienen a Cristo o los que lo rechazan, los que se enojan contra Él. Y los hombres que no vienen a Cristo se enojan contra Él por sus mandamientos, no les gustan, odian los mandamientos del Señor. Odian que el Señor los condena. Odian, están enojados porque no quieren que Cristo sea el rey de sus vidas. Ahora, yo sé si usted va con su vecino esta tarde y le pregunta, ¿usted ama a Dios? Le va a decir, claro, sí, yo amo a Dios. Y si usted le pregunta a su vecino, ¿usted no está enojado contra Dios? ¿Usted no odia a Dios? Su vecino le dice, no. Yo, por supuesto que yo no odio a Dios. Pero sus hechos lo comprueban. No lo obedecen. No lo adoran. No lo honran. Pero la advertencia aquí es, si te enojas contra el Señor, serás avergonzado. Ahora aquí, esta palabra avergonzado no es una simple vergüenza. Yo me acuerdo en la primaria, una vez, no sé qué pasó con mi uniforme, no sé si estaba mojado o qué, pero se me ocurrió ir en shorts. Y unos shorts que me habían regalado unos misioneros eran amarillos de rayitas amarillas y naranjas. Por supuesto, nadie había visto tales shorts. Y estaba en la primaria. Y cuando llegué, lo primero que me dijeron mis amigos, Chabelo. Y me dio vergüenza. No me acuerdo si me puse a llorar, a lo mejor, y me puse a llorar. Porque me habían dicho Chabelo en mis shorts. Y a veces tenemos ese concepto, ¿verdad?, de vergüenza. Algo así. Pero aquí es una vergüenza horrible. Vean las mismas palabras, los mismos conceptos en Isaías 41, 11. Isaías capítulo 41 y versículo 11. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. De eso se trata aquí. Es algo, una vergüenza terrible. Al final tendrás mucha vergüenza ante la multitud de ángeles y cristianos que te vean al final rumbo al infierno. Pero qué horrible y dolorosa vergüenza tendrás ante tu Creador. Cuando tendrás la conciencia ahí, esto es cierto. Dios me hizo, el infierno existe, el cielo existe. Yo escuché muchas veces del Evangelio. Yo fui a la iglesia bíblica Monte Oreb en Hermosillo. Yo sabía de esto. Yo sabía de Dios. Yo vi cómo Dios contestaba las oraciones de mi padre. Yo vi, yo supe, yo canté los himnos. ¡Qué vergüenza, qué horrible pena estar ante Dios de tu Creador que te dio la vida, tantas oportunidades y tantas bendiciones. Entonces sí va a ser una horrible vergüenza. Entonces, amigo, amigo, amiga, hermano, ven a Cristo. Como dice el himno, a Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. Arrepiente de tus pecados y cree estas buenas noticias. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Y eso es lo que conmemoramos, de hecho, en esa tarde. Que en Cristo, por su muerte, tenemos esa justicia y las fuerzas para vivir. Bien, antes de participar de la mesa del Señor, vamos a cantar una estrofa del himno.